A las 11 de la mañana, puntual, salía a Portillo, ese toro de 580 kilos que ha protagonizado el Toro de la Vega de este año 2024. La verdad es que este ejemplar de la ganadería El Pilar ha marcado momentos de mucha tensión. Salía, como decimos, muy puntual a esas calles con el habitual toque de reloj suelto y el disparo de bombas de mortero que anunciaba ese desenjaule desde la calle San Antolín, pero después ha costado que se metieran esos prados de Zapardiel. Quien nos cuenta siempre todo lo que tiene que ver con el mundo de la tauromaquia es nuestro compañero Juan García Tejedor. Muy buenos días.
Hola, Marta, buenos días.
Complicado ha sido este Toro de la Vega de este año 2024 que ha dejado dos heridos por asta de toro. Cuéntanos.
Pues sí, mira, cabe reseñar que a lo mejor el segundo de los heridos no ha llegado a calarle el pitón en alguna de las partes de su cuerpo, que creo que este segundo herido no revestía de gravedad, pero no tenemos datos concretos de estos dos heridos que han sido cogidos pues a la salida del puente sobre el río Duero, un lugar en el que se ha emplazado el astado, como bien has dicho, Portillo, de la ganadería del Pinar, un toro muy bien hecho, un toro muy bonito, de capa castaña y de 580 kilos, que hacía además honor pues a su encaste, que era Aldea Nueva. Un toro que ha sido muy rápido en los primeros tramos de en cuanto ha salido en el mismo pueblo de Tordesillas. En menos de 30 segundos ha llegado a la entrada del puente y ha completado el primer tramo del recorrido sin incidentes. Un toro este, que bien decimos, de la ganadería salmantina del Pilar, que ha mostrado mucha velocidad antes de entrar en la vega, y en la misma rotonda del puente pues hubo momentos de tensión en los primeros compases de este encierro. Recordemos que el Toro de la Vega se ha quedado en un encierro de un toro muy bien presentado, es como les gusta a los tordesillanos en este caso, en este caso, y que ya no existe el tradicional torneo que había. Fíjate, este toro ha llegado a las 11:15 más o menos, a la altura del palenque, al prado del Zapardiel, donde se suponía que le iban a recoger los caballistas, y es donde debería haber terminado ya el entierro.
Fíjate, a las 11:15,
que se ha vuelto a las 11:15, se ha vuelto sobre sus pasos hasta en dos ocasiones, volviendo otra vez a la entrada del puente, casi en la estatua que homenajea al Toro de la Vega y que está allí durante todo el año en Tordesillas. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que ya está cortado, vamos a decir, el tramo urbano y no puede pasar de esa valla. Se ha vuelto a bajar otra vez a esa rotonda de la Josa, como llaman allí en Tordesillas, y allí es donde ha arremetido una de las veces a un aficionado, que visto el vídeo, volvemos otra vez a las imprudencias.
A la precaución, tapado, por supuesto, claro.
Estaba tapado detrás de un monumento, unas piedras que tiene allí, claro, de un toro muy largo, de un toro de 580 kilos que te va a coger sí o sí. El toro, desde luego, se ha visto que era encastado, se ha visto que era un toro, porque no ha dejado en ningún momento a este mozo, y le ha propinado una soberana paliza, y desde luego una imprudencia más ha hecho que a este hombre pues veremos a ver qué es lo que tiene y si de verdad o no pues tiene cornadas. Esperemos que sea lo mínimo posible. Y fíjate, a las 12 en estos momentos, a las 12:21 ha sonado el cohete, donde ya que si los caballistas le han recogido en ese prado del Zapardiel y se le han llevado hasta los corrales del mismo nombre, dando por terminado este festejo del Toro de la Vega 2024.
Fíjate, casi una hora después, desde que empezaron a enfocarse hacia ese prado del Zapardiel que decimos, ha provocado, como vemos y como nos estás explicando, Juan, muchos momentos de tensión, de angustia, de nerviosismo, porque desde el primer momento que hablabas tú de que iba muy rápido, que ha sido unos 30 segundos cuando ha encarado esos primeros tramos del recorrido, ahí ya siempre se ha acercado a las tranqueras, ha estado arremetiendo contra ellas, y eso también ha provocado, como decimos, muchos momentos de nerviosismo por parte de todos los aficionados, que hay que tener prudencia, que estaban ahí agolpados para ver este Toro de la Vega, para disfrutar de este Toro de la Vega. Incluso también en una ocasión ha roto una de las tranqueras, ¿no? Cuando también está, sí, ha vuelto sobre sí mismo. Quiere decir que desde el minuto uno ya este Portillo parecía que iba a darnos esos momentos tensos.
Que además el año pasado hubo el accidente aquel del toro, que es el Toro de la Vega del 2023, que se escapó rompiendo el atalancado que bueno, que en el cruce de caminos de la salida del puente de Tordesillas, pues además es que no hay doble atalancado ahí.
Sí, volvemos a lo de siempre.
Las carreteras, la autovía, cruza las seis en varias de sus vertientes, de la dirección Salamanca y la dirección Palencia-Burgos, y evidentemente ahí no puede haber atalancado. ¿Qué pasa? Que los aficionados siguen poniéndose ahí detrás de un vallado de madera que, bueno, pues que aguanta lo que aguanta. Y hoy Portillo también ha arremetido contra esas talanqueras y ha roto una, creando momentos de tensión por parte de los aficionados. Es verdad que ocurren pocas cosas, pero es verdad que las cosas que ocurren muchas veces son por imprudencias. Últimamente hay un vídeo viral en redes sociales de Portillo. Recordemos a todos nuestros oyentes que evidentemente es un encierro campero, y un encierro campero, los toros, hasta que llegan al atalancado de los pueblos, de las ciudades, bueno, pues están sueltos. Y es verdad que hay veces que los caballistas pueden hacerse con los toros y hay veces que no pueden hacerse con ellos. ¿Qué pasa? Que la prudencia es estar siempre en un sitio de seguridad, claro, que para eso los pueblos lo organizan con toda la normativa para cumplir la celebración íntegra de estos espectáculos, en este caso taurinos, y es el doble vallado. Tordesillas no tiene doble vallado después del puente, por lo que digo, porque es un cruce de caminos muy importantes, una autovía que une Francia con Portugal, imaginémonos todos, y lo sabemos todos nuestros oyentes, y que evidentemente el atalancado pues es el justo y necesario para que el toro sea conducido hacia ese prado del Zaparril y lo recoja los caballistas.
Claro, pues así ha sido este Toro de la Vega del 2024. Estamos pendientes también a ver si conseguimos hablar con su alcalde, con Miguel Ángel Oliveira, para que nos cuente esa última hora de los dos heridos por asta de toro. No sabíamos, nos acabas de explicar, Juan, si el último también finalmente ha sido corneado. Además, en una de esas, embistes contra las talanqueras, creo que también Portillo se ha roto, ¿no? Una parte de su asta izquierda, que no sé si eso atañe o no a después a las heridas que pueda provocar, pero estaremos muy pendientes y seguiremos contando a lo largo del programa de hoy todo lo que tenga que ver con este Toro de la Vega, como decimos, que ha sido, bueno, pues más aparatoso de lo que nos hubiera gustado transmitirles hoy en este 17 de septiembre. Gracias, Juan, un beso muy fuerte y seguimos en contacto.
Gracias a vosotros, adiós.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
El Señor de los Anillos, tributo sinfónico, con 85 músicos en escena que acompañarán a las imágenes de la trilogía. Viernes 20 de septiembre a las 9 de la noche. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
Dirás que no te queda.
Vamos a seguir por la provincia de Valladolid, esta vez para contarles una noticia mucho más amable. Y es que la Diputación de Valladolid ha firmado un convenio de colaboración con la ONCE para luchar contra la soledad no deseada de las personas ciegas de la provincia. Y es que, en este sentido, tenemos que recordar que el 20% de la población española sufre soledad no deseada y, curiosamente, son los más jóvenes donde mayores casos se detectan. Pero es que es verdad que después el 50% de las personas con algún tipo de discapacidad pues también les afecta este problema. Por eso, desde la Diputación han querido ponerse manos a la obra para luchar contra esta soledad no deseada en nuestra provincia y queremos saber qué es lo que ofrece este convenio tan pionero y sobre todo que es el primero, esperemos, de muchos. Vamos a saludar ya al diputado de Servicio de Familia, Igualdad y Servicios Sociales, Alfonso Romo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Alfonso, estamos muy contentos de que la Diputación de Valladolid haya destinado esos 10.000 euros para implementar muchas iniciativas contra esa soledad no deseada que vemos que cada vez, desgraciadamente, también aumenta en nuestra provincia.
Así es un convenio en el cual también dentro del área estamos muy contentos de haber podido realizar, con además una de las organizaciones a nivel nacional que está claro que realiza un gran apoyo a las personas ciegas. Y bueno, es cierto que la soledad no deseada afecta a todo el mundo, pero sí, como has comentado en el dato anterior, el 50% de las personas discapacitadas sufren esta soledad no deseada.
Y por eso os habéis puesto manos a la obra con este convenio. ¿Qué objetivos tiene? ¿Qué es lo que se plantea?
El principal objetivo que tiene, pues bueno, hay varias actividades a realizar, pero el principal objetivo es actualizar el censo que hay ahora mismo dentro de los afiliados de la ONCE en la provincia de Valladolid que pueden padecer de soledad no deseada, realizar actividades con ellos, se van a hacer visitas a sus domicilios, se va a hablar con ellos, les va a preguntar por la situación en la que están, se van a intentar realizar actividades en las cuales se fomente la autonomía de las personas y también a la vez la inserción de nuevo en la vida social cotidiana de estas personas.
Uh-huh. Todo ello, lo que nos estás explicando, Alfonso, se está englobando, se va a llevar dentro de 7 campos de actuación que nos estás contando, para que la gente tenga muy claro de qué manera desde la Diputación y desde la ONCE les vais a ayudar. ¿Cuáles son esos 7 campos en concreto?
Así, a vos de pronto, los 7 campos no. Las ideas de esos 7 campos es las que te he reflejado ahora. Uh-huh. Una de las cosas dentro de los 7 campos, uno de ellos es el de en las personas mayores les vamos a dar formación para acceso a redes sociales, internet, nuevas tecnologías y sin embargo, en la gente joven vamos a dar unas charlas para no el abuso de esas nuevas tecnologías.
Adaptado perfectamente, claro.
Los jóvenes sufren soledad no deseada por el exceso de utilizar nuevas tecnologías y redes sociales, sin embargo, las personas mayores sufren soledad no deseada porque desconocen este tipo de utensilios en los cuales podrían comunicarse con otros familiares, por ejemplo.
Uh-huh. Además, también sé que dentro de esos campos vais a desarrollar muchas actividades de solidaridad, de intercambio generacional, de fomento del voluntariado, para que entre todos, al final, como sociedad, también nos ayudemos, ¿no? Y veamos que a lo mejor nuestro vecino de al lado está sufriendo esta soledad no deseada de la que estamos hablando, Alfonso, y podamos echar una mano y ayudar.
Así es, ayer hablando con Ismael, el responsable del área autonómico de ONCE, me comentaba que la mayoría de las personas que sufren soledad no deseada no llaman a nadie, para decirlo.
Claro.
Entonces ellos lo que sí que hacen es esas visitas a los domicilios, les llaman por teléfono, entonces ahí es cuando ellos sí que se atreven a decir, me encuentro solo, no veo a nadie, y luego también encuentran a personas que creen que no padecen esta soledad no deseada. Sin embargo, por todos los síntomas que hay, al final se le dice, oiga, usted se está cada vez socializando menos y esto no puede ser, porque hay personas que se creen que con oír la radio todos los días, ver la tele todos los días y, no sé, y hablar con una única persona todos los días, eso no es soledad. Bueno, yo hablo con quien quiero. Por supuesto que puede hablar usted con la gente que quiera, pero es cierto que al final todos nos tenemos que socializar y tenemos que salir a la calle y comunicarnos con otras personas.
Claro, por eso ese va a ser uno de los primeros puntos, ¿no? Si no me equivoco, Alfonso, detectar a esas personas que puedan estar afectadas por esta situación y tenerlas controladas, entre comillas, saber quiénes son, ¿no? Hacer un listado con ellas.
Así es, la ONCE ya tiene un listado, pero todos los años va a revisarlo, va a actualizarlo y, bueno, si detectan nuevos afiliados de la ONCE que padecen esta soledad, pues realizar este tipo de actuaciones.
Actualizarlo permanentemente, porque como explicabais ayer, es un elemento vivo que cambia todos los días y hay que estar siempre muy dispuesto a saber a quién tenemos que ayudar, cómo tenemos que hacerlo, y de ahí este convenio que habéis firmado con la ONCE, la Diputación de Valladolid, que esperemos que ayudéis a muchísimas personas en nuestra provincia que sufran esta soledad no deseada, que aunque ellas no lo sepan, también seguro que les va a venir muy bien todas esas actividades y esos campos para poder salir de esa situación y sobre todo sentirse muchísimo mejor. Así que Alfonso, muchísimas gracias, ¿verdad? Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Y seguimos muy pendientes, ya los he comentado desde el principio, de ese toro de la Vega, de Portillo, ese toro de 580 kilos que ha dado más de un susto esta mañana y que queremos saber cómo están esos dos heridos, no sé si finalmente los dos por hasta de todo, pero quien nos puede contestar a esa pregunta es el alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveiro. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Miguel Ángel, ¿cómo habéis vivido esta mañana ese Toro de la Vega que, como decimos, bueno, pues ha dejado más de un momento de tensión y finalmente ese balance de dos heridos?
Pues ha sido un festejo muy con muchos altercados. Tener en cuenta que el toro que ha venido este año es un toro del Pilar, con mucho encaste, que tiene mucha bravura y que no buscaba la huida, buscaba el enfrentamiento, y bueno, pues al final hemos tenido que no ha llegado ni a la Vega, pues donde le cogen los caballistas. Uh-huh. En estos momentos me acaban de decir que ya ha llegado al Prado, que está a 5 kilómetros de Tordesillas. Ha estado una hora corriendo y ha sido capaz de volver al Prado en 15 minutos. O sea, es un toro que estaba muy bien preparado y con mucho encaste. Y bueno, la verdad que lamentamos lo único los heridos que ha habido por asta de toro, que ha sido una persona con asta de toro, con nada abdominal, que se está pelando ahora. Y los demás han sido golpes en talanqueras y contusiones, y bueno, también hay que entender que son toros con mucha bravura, y cuando se mete uno en el recorrido tiene que tener mucho cuidado.
Uh-huh. O sea, que sí que nos confirma este alcalde que el segundo herido que ha sido alcanzado por el toro en torno a las 12 del mediodía no ha sufrido un asta de toro, solo tenemos un herido.
Eso es, de asta de toro un herido, nosotros son golpes y contusiones del toro, porque el toro ha ido a todas las remetidas que ha tenido, y claro, estamos en el campo, el toro en su terreno. Es el peligro que tiene un toro de este volumen, de esta bravura en el campo, es su terreno y tiene todas las ventajas. Entonces, claro, al acercarse o eres capaz de salir corriendo y llegar hasta banqueras, o el toro te coge.
¿Qué es lo que le ha sucedido a este aficionado? También hablábamos de la prudencia que hay que tener siempre. Es verdad que bueno, pues un toro de estas características que ha vuelto sobre sí mismo en varias ocasiones pues es impredecible, pero claro, entiendo que también desde el ayuntamiento, cuando organizáis este tipo de festejos como es el Toro de la Vega, bueno, pues intentáis que se evite todo este tipo de incidentes con toda la seguridad y con los 180 además agentes que estaban velando por la seguridad de este festejo, y no sé si también tenéis algo que decir, alcalde, ante las situaciones que vemos de bueno, pues este herido por asta de toro que se está interviniendo en este momento, nos estás explicando, que se tiene que tener más prudencia, claro.
Sí, no, hay mucha gente que está muy preparada y que tiene el mundo del toro y es capaz de cortarle y disfrutar del toro en el campo. Pero tenemos que ser conscientes, hay gente de avanzada edad que estaba, tenemos uno de los cogidos es de avanzada edad, el segundo herido, y uh-huh. Es peligroso, son recorridos, hay que saltar, hay que correr, y quizás tenemos que ser conscientes todos, también los familiares, de evitar que nuestros familiares mayores salgan este tipo de recorridos. No solamente ha pasado en Tordesillas, han pasado en municipios, y tenemos que ser conscientes que los niños y los mayores pues no puede salir, la gente que no esté preparada o ya ha herido tampoco. Es un toro, es un gran pesaje de mucha bravura, y no tenemos que ser conscientes del peligro que tiene estar cerca del toro.
Uh-huh. ¿Todos han sido ahora mismo atendidos en Tordesillas? ¿Hay alguno evacuado hacia Medina del Campo o hacia Valladolid, alcalde, sabe?
No, son todos leves, están aquí todos en el pequeño hospital de campaña que tenemos montada para todos, porque hay que recordar que este es el festejo o el evento después del Día de Arco más efectivos y movilidad de más gente que hay en Castilla y León. El dispositivo tanto de su delegación de gobierno como el propio ayuntamiento con ambulancias y hospitales, puntos de campaña de, uh-huh. de atención sanitaria es muy importante, es una inversión muy importante. Tenemos que viene mucha gente y este festejo se hace ya desde muchos años, y la preparación y el montaje que se tiene es efectivo. Entonces, no había ningún tipo de problema de atender a la gente. Hay ambulancias de sobra, equipos mecanizados. Cruz Roja es el que lleva el dispositivo, ha mandado en todos sitios las medidas que hacían falta, y el plan de seguridad ha funcionado a la perfección. Y también llegar aquí en el puesto de control, que está en la Casa del Tratado, que se divisa toda la Vega y todo el sistema, que ha estado este año con los mandos de la Guardia Civil, Policía Local, hasta el subdelegado del Gobierno, que agradecemos en su presencia, pues ha ido tomando todas las decisiones en tiempo y forma para evitar las máximas complicaciones. Pero todo el recorrido no podemos evitar que coja la gente, entonces
claro, pues
la precaución.
Un sabor agridulce el que nos ha dejado este Toro de la Vega, este toro portillo, como decimos, pero las fiestas de la Virgen de la Guía y de la Peña en Tordesillas hasta el momento se estaban disfrutando como es debido, se seguirán seguro disfrutando de esa manera, y seguiremos muy pendientes de cómo, bueno, termina este herido aficionado por asta de toro que le ha cogido, como decimos, en torno a las 11:37 de la mañana. Miguel Ángel, gracias por entrar con nosotros en una mañana que entiendo está siendo complicada. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros. Un abrazo. Y tú le encuentres, yo no me voy a dar.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Ver lobos en el campo es algo habitual y si no, que se lo pregunten a nuestros ganaderos. Aunque Valladolid no es la provincia más afectada por los ataques de los cánidos, aún así en el año 2023 se han producido unos 24 ataques de lobo a la cabaña ganadera. En los primeros meses de este año, el número de ataques ha crecido en Castilla y León un 7% y desde que no se puede cazar al lobo en el norte de la comunidad, pues mucho más. Por su protección especial, los ataques se han disparado un 33%. Por eso queremos saber cómo están viviendo esta situación a día de hoy nuestros ganaderos. Y nos vamos a ir hasta Tierra de Campos, porque en Bolaño de Campos está Aurelio Serrano, que es ganadero de ovino de leche. Sus animales salen a pastar, como es normal, pero no es la primera vez que se ha encontrado con este temido lobo. Así que queremos saber qué es lo que le ha sucedido a Aurelio. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Aurelio, como decimos, su ganadería de ovino pues sale a pastar al campo y más de una vez imagino que habrá tenido esa situación tensa de encontrarse con un lobo e intentar proteger a sus reses, ¿no?
Bueno, yo he tenido muchas bajas hace varios años, días de 34 me mató.
¿34? Cabezas sí. De ovino en un ataque, sí. Madre mía. Y Aurelio, claro... imagino que la indefensión y la frustración en ese momento tiene que ser grande y sobre todo cuando estamos viendo que cada vez se está intentando proteger más a esta especie, ¿no?, del lobo.
Claro, es que nosotros estamos en una inseguridad porque si mientras más lobos hayas, más ataques vamos a tener. Nosotros intentamos tener mastines, controlar un poco, pero no podemos controlar más.
Claro, es que ¿qué se puede hacer? Cuando vemos además que creo que en Bolaños de Campo ya tenéis controlada que existe una manada de lobos.
Sí, pero bueno, es que... nosotros no podemos hacer más que controlar el ganado, pero si se nos queda alguna atrás, pues las ovejas que también que dejamos en el campo en naves que están cercadas, pues si el día que no actúen bien los mastines, pues matará las que les parezca.
Claro, creo que en la última década usted ha perdido a unos 200 animales.
Sí, es que aquel año de las 34 primeras, después tuve muchas más, pero tuve otra que cortaron el ganado en un cambio de rasante y nos entregó el pastor, y ahí pues no es las 30 y tantas también que cogimos al día siguiente muertas, sino que después cogimos muchas más muertas por regatos y desaparecidas y heridas que se murieron, claro.
Aurelio, ¿y qué se hace o cómo, bueno, pues se puede actuar de esta manera y cómo afecta, claro, a su trabajo y a su vida realmente?
Es que a mí ahora me afecta mal mucho por el hecho de que a mí el pastor me avisa y dice, se me ha quedado un animal parida atrás, una oveja, o herida, o se ha partido una pata, o que no me siga el rebaño. Si yo estoy cerca, voy con la furgoneta, la recojo, pero si tardo y no ha quedado ni allí ningún mastín, pues lo más fácil es que cuando llegue allí la ha matado el lobo.
Claro. ¿Y eso qué supone realmente, como digo, para su trabajo, para su modo de vida? Porque entiendo que, claro, decimos que no se puede hacer mucho más que lo que ya están haciendo con mastines y con intentar proteger a todas sus cabezas de ganado, pero después, cuando vemos que hay estos ataques, ¿qué ayudas tienen? ¿De qué manera se les puede solventar un poco todas esas efectos, ¿no?, que tienen estos ataques de los lobos?
Si son muchas, tengo un seguro que me las paga. Pero si son pocas,
no.
Las tres primeras no me las paga, pero es que si tienes un goteo, tampoco te interesa porque este seguro es un seguro muy caro y está bonificado, si no has dado partes en los dos últimos años, con un 50%. Uh-huh. Si doy parte dos veces y me quitan ese 50%, estamos hablando que voy a perder pues unos 1.500, 2.000 euros en el seguro ya.
Claro, fíjate. Y no puede llegar a interesar. Entonces, ¿qué es lo que pedimos, Aurelio? ¿Qué es lo que intentaríamos o qué os podría hacer que vivierais más tranquilos?
Bueno, lo primero que hay que controlar es que las manadas no vayan a más. Yo no digo exterminarles, ¿eh? Uh-huh. Que no vayan las manadas a ser más grandes ya de lo que son. Y después, pues que la administración se haga cargo de todas las bajas. ¿Qué gente y medios tienen los forestales para que vengan a comprobar si son muertas por el lobo o no?
Pues de verdad que esperemos, Aurelio, que intenten ayudarles o por lo menos controlar, como decimos, esas manadas para que no vuelva a sufrir esas pérdidas que nos está explicando, que incluso hasta en una ocasión 34 y terminó un ataque de un lobo con sus cabezas de ganado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Aurelio.
Vale, buenos días.
Buenos días. Quien entiendo que piensa exactamente igual que Aurelio es Raimundo, que es ganadero de ovino y que sabe también muy bien lo que es el ataque de los lobos. Uno llegó incluso a entrar en su nave, en la Santa Espina. Raimundo, buenos días.
Hola, buenos días.
Raimundo, ¿su experiencia también es parecida a la de Aurelio? Esa indefensión y frustración de querer proteger a toda su ganadería, ¿verdad? Pero no saber muy bien cómo hacerlo cuando de repente aparece el temido lobo.
Es que estar vigilando el ganado las 24 horas, ya la profesión de ganadero es un poco dura, de que son todos los días. Pero si tienes que estar las 24 horas vigilando el ganado, pues es mucho más duro. Y cuando tienes un animal que aparece cuando le da la gana, no cuando le da la gana, cuando él te está observando y al final es un animal que está en el campo, como cualquier animal, y cuando tiene su momento, pues ataca. Un ganadero, bastante es que cuide su rebaño, haga producir y funcione.
Claro.
Que el lobo tiene que existir o que esto, me parece genial, me parece fantástico. Pero claro, no a costa de unos pocos solo.
Claro. Y además entiendo que también hablábamos al principio de que se ha incrementado el número de ataques desde que se ha intentado poner esa normativa de protección especial al lobo. ¿Lo habéis notado también que el lobo campa más a sus anchas desde que se le protege de esta manera?
Pues sí, porque yo estoy en la zona de entre Torozos, Tierra de Campos, y claro, hay mucho resguardo. Y aparte de que hay resguardo, pues le ves por el día, por la noche, o sea, no tiene, ahora cada vez tiene menos miedo, cada vez el animal anda campa más a sus anchas, uh-huh. Él no tiene miedo a andar de día, de noche, y es que le vas viendo. En esta zona no hay tanta manada, o no vemos la manada porque como hay mucho monte, que claro, es un problema más gordo, pero bueno, pues también tenemos la caza mayor, que a lo mejor los ataques no son tan gordos, uh-huh. Sí que hay más, pero no son tan, no te mata 30 de un día, pero sí que les tenemos.
Y claro, incluso esos ataques que decíamos, nosotros no podemos hacer nada más que intentar proteger a las ovejas, no podemos estar 24 horas vigilando nuestras cabezas de ganado, pero es que incluso con los mastines, que son los encargados de vigilarlas y de protegerlas, también sufren estos ataques. Usted llegó a perder un perro.
Sí, una noche, cuando en un cercado, no estamos hablando de una tierra de campo, estamos hablando de un cercado que tengo de 5 hectáreas, pues un cercado que tendrá 1.5 metros de altura al cercado, pues por la mañana llegamos y había un perro muerto y además que era comido, que era, le habían comido, que era de lobo. Entonces el animal saltó y estuvo pegando al ganado. Claro, el ganado estaba metido en una nave y bueno, pues allí no entró, pues porque son paredes ya, está cerrado.
Yeah.
Si hubiera estado abierto, pues hubiera preparado
una catástrofe. Pues de verdad que Raimundo, también le agradecemos mucho que haya estado hoy con nosotros contándonos su experiencia como ganadero.
Y después quería contar lo de la administración, porque Aurelio se supone...
Le estamos perdiendo, Raimundo.
Se supone que la administración paga los gastos, o ante la sociedad, eso es lo que dice.
Sí.
Pero realmente no es así, porque cuando la administración parte de un ataque de lobo, debería...
Aurelio, estamos perdiendo, pero entendemos perfectamente el mensaje, que quiere decir que las instituciones también tienen que estar más pendientes de, bueno, pues las ayudas que tienen que recibir después de un ataque de un lobo. Así que estaremos pendientes de todo lo que hacen con vosotros. Un abrazo.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En frutería, melocotón extra denominación de origen Calanda, kilo, 2,99 euros. Y en carnicería, carne de ternera para asar sin hueso, kilo, 10,95 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
El Señor de los Anillos, tributo sinfónico, con 85 músicos en escena que acompañarán a las imágenes de la trilogía. Viernes 20 de septiembre a las 9 de la noche. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrión.com.
Sigue en COPE.